Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAP UCM. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a los espacios del Convenio de Información y Documentación Africana con la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y durante los últimos meses la ciudadanía de Luanda, capital de Angola, vive en un estado de crisis continuo. Para hablar de todo ello nos acompañará el activista angoleño Augusto Macedo, conocido en las redes como Columbo Alto. Eso será, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque os lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Singe rafetna te xamna te xamna te xamna ci birité sum la ci sé yaay sama dole mona mala faté jamono metna ba ku nek wa nga am ci la ngay wéro te sama wéto sama wété sama wété sama wété sama wété ya may wétani rabbiya bul ma faté sa dom gram na la xamna xamna yay boy xamna
somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía, el tiempo de información, con la actualidad que nos han preparado nuestros compañeros del continente africano. Y empezamos por Etiopía. El periodista Tesfa Alem Tekle fue liberado el pasado 15 de enero tras 77 días detenido en Addis Abeba. La salida de prisión de Tekle ha coincidido con la liberación de varias docenas de personas detenidas, entre ellas periodistas y reporteras con los mismos cargos que Tekle, violación de las normas de información sobre el conflicto de Tigray, la guerra civil que está teniendo en Etiopía. El encarcelamiento de Tesfa Alem Tekle fue particularmente controvertido. Si bien no es el primer periodista detenido en relación a reportajes sobre el conflicto de Tigray, sí fue el primero a quien se le concedió la libertad condicional. No obstante, las autoridades penitenciarias violaron la orden judicial de liberación y mantuvieron detenido a Tekle. Abiertamente criticado por el Comité para la Protección de Periodistas, el trato hacia Tekle se enmarca en la trayectoria de censura y conculcación de los derechos de información y libertad de prensa seguida por el gobierno etíope en los últimos años. Y el Programa Mundial de Alimentos lleva sin poder acceder a la región de Tigray desde mediados de diciembre. Mientras tanto, hace tiempo que se acabaron las provisiones para el tratamiento de niños y mujeres desnutridos, y la semana que viene se acabarán también las de cereales, legumbres y aceite. Por si esto fuera poco, el Programa Mundial de Alimentos advirtió la pasada semana que sus operaciones de asistencia alimentaria podían estar a punto de interrumpirse ante los violentos combates que impiden su acceso a la región. Michael Danforth, director regional del Programa para África Oriental, ha pedido a todos los actores involucrados en el conflicto su colaboración para asegurar los suministros humanitarios. Después de un año de conflicto, aproximadamente casi 10 millones de personas necesitan ayuda alimentaria, la cifra más alta registrada hasta ahora, con un aumento de casi 3 millones de personas en tan solo 4 meses. Desde la agencia llevan tiempo advirtiendo que están al borde de un desastre humanitario. Además, el Programa Mundial de Alimentos ha advertido que están a punto de quedarse sin suministros alimentarios ante la falta de financiación. La agencia dice que necesita 337 millones de dólares adicionales para garantizar el suministro de asistencia alimentaria en el norte de Etiopía y 170 millones para atender a los afectados por las sequías en Somalia. Por su parte, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha mostrado consternada por la cantidad de víctimas civiles que están dejando los bombardeos aéreos en el Tigray y la cantidad de detenciones y encarcelamientos arbitrarios que se están llevando a cabo bajo el estado de excepción impuesto por el gobierno de Etiopía. A pesar de que recientemente se liberaron algunos líderes opositores, centenares de personas continúan detenidas sin haber comparecido ante un tribunal de justicia. Y el líder del Grupo Parlamentario de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, Liberty Chiaka, ha respondido a las declaraciones del presidente de la República, João Lourenço, en las que acusaba a algunos grupos de la oposición de estar tratando de provocar la ingobernabilidad del país, radicalizando la huelga de los taxistas. Ante estas declaraciones, Chiaka ha resaltado el retroceso que ha vivido el país en los últimos años y acusa al presidente y a su partido, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA, de ser ellos los que están polarizando la escena política angoleña a través de los nombramientos de los miembros más radicales del partido. Chaka también señaló el rol que están teniendo los medios de comunicación estatales en este sentido. Después de la comparecencia del presidente Lourenço, la televisión pública de Angola se dedicó a emitir conexiones en directo relacionando a miembros de la oposición en la polémica huelga de los taxistas, a pesar de que el partido opositor UNITA ya había condenado públicamente los actos vandálicos ocurridos durante el día. Y un comunicado publicado por la organización palestina Hamas ha confirmado que enviará una delegación liderada por el propio director de la oficina política de Hamas, Ismail Haniyeh, a Argelia la próxima semana para la iniciativa del diálogo nacional palestino lanzada por el país africano. Desde 2007, año en el que Hamas llegó al poder en la franja de Gaza, tras haber ganado las elecciones palestinas de 2006, ha habido profundas divisiones políticas entre los miembros de Hamas y Fatah. A pesar de que en estos 14 años se ha firmado una gran cantidad de acuerdos entre los dos grupos políticos, económicos, estos no se han podido implementar por las disputas surgidas. Ahora, después de que el pasado 6 de diciembre el presidente palestino Mahmoud Abbas se reuniera con el presidente argelino, Argelia ha decidido organizar un simposio comprensivo entre los dos grupos con el fin de mejorar la situación política palestina. De acuerdo con el comunicado de Hamas, tras recibir la invitación del presidente para intentar conseguir una iniciativa de diálogo nacional palestino exitoso, accedieron a enviar una delegación en la que, además de Haniyeh, también estarán los administradores Al-Hayya y Hussam Badram. Finalmente, aunque se espera que los representantes de Hamas viajen a Argelia la próxima semana, aún no se ha anunciado la fecha concreta de su llegada. Y hablamos de cine. Tradicionalmente la atención de los aficionados al celuloide en todo el mundo se han centrado en las grandes producciones de cine estadounidense, europeo, fundamentalmente italiano, francés y británico y soviético, y posteriormente ruso, aunque este caso tuvo más influencia popular en los países bajo la esfera de la influencia soviética del así llamado tercer mundo, e incluso asiático, con gran presencia del cine japonés, chino e indio. No olvidemos la gran difusión internacional de la conocida y llamativa industria de Bollywood, pero no se ha enfocado hacia el cine producido en otros entornos diferentes como el africano. En este continente, una de las industrias cinematográficas más destacada es la que se produce en Nigeria y recibe el nombre de Nollywood. Su origen se halla a principios de la década de los 90, tras los profundos recortes en la industria cultural y sobre todo cinematográfica de Nigeria a finales de los 80. Un grupo de directores decidieron dar un nuevo impulso al cine nacional, siendo su primer éxito la película en lengua Igbo, Viviendo en la esclavitud, de 1992, de Kenneth Mbue, que se considera como el inicio de Nollywood. Además de películas en inglés, también se producen en idiomas nacionales como el Igbo o el Yoruba. A su vez, existe una escisión particular de esta industria en el norte de Nigeria que produce películas de forma autónoma llamada Kannywood. Por otra parte, se puede distinguir también entre un viejo Nollywood con una estructura argumental más cuidada y una visión más bien artística, y un nuevo Nollywood más orientado en su sentido comercial y tendente a buscar la atracción de un público más amplio en todo el mundo. Tanto es así que actualmente se pueden ver varias películas y series de Nollywood en plataformas tan conocidas como Netflix. Además, el valor histórico de esta industria para la población es tal que existe una página encargada de preservar la herencia de Nollywood llamada Digital Nollywood.
Africanía.
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 Entonces, ¿no? Hey. No puedo durar. tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Durante los últimos meses, la ciudadanía de Luanda, capital de Angola, vive en un estado de crisis continuo. A la aprobación de la reforma de la ley electoral, la ley del suicidio democrático, como ha sido llamada por la oposición, le ha seguido una huelga de médicos, un paro general en este sector, y en los últimos días una huelga de taxistas, cuyos efectos negativos sobre la ciudadanía han provocado que ésta se alzase contra el gobierno. Para hablar sobre todos estos acontecimientos nos acompaña el activista angoleño Augusto Macedo, conocido en las redes sociales como Colungo Alto. Augusto, conocemos el liderazgo de UNITA en la oposición angoleña, pero ¿hay vida más allá de UNITA en la oposición?
Parece que sí, que hay vida, y el último movimiento que se ha ido realizando durante el año es un frente al estilo latinoamericano, un frente amplio. En ese caso está integrado por tres partidos o medio partidos, porque el partido de Abel Chivukubuku no ha sido legalizado, que también integra ese frente amplio, que sería el Prajá, que sería una especie de Podemos en Angola, que lo intentó legalizar con el nombre de Podemos, que también no se pudo legalizar. Luego el Bloque Democrático, o sea que está compuesto el Frente Nacional como de tres partidos, UNITA por supuesto encabezando todo.
Oye, ¿y qué ha pasado en estos últimos días que hemos visto una huelga de taxistas y de repente ha habido, dicho directamente por Lorenzo, un plan macabro contra el gobierno? ¿Qué es lo que ha sucedido?
Bueno, aquí el análisis que hacemos los activistas, cuando menos es sospechoso que, si no me equivoco, un lunes en la sede del MPLA, en las inmediaciones de Luanda, no estuviese trabajando nadie, que no hubiese ordenadores ni nada. Con lo cual, la gente en el mundo activista, lo que pensamos es que fue una jugada de maestro del propio Lorenzo, que organizó gente para quemar, incendiar su propia sede y así intentar en los próximos meses crear un clima para inviabilizar las elecciones. También, como dato, solo decir que esta sede del partido MPLA está a menos de 100 metros de una comisaría de policía. Esa misma comisaría de policía tampoco movió un dedo, con lo cual los hechos son bastante sospechosos, y sabemos cómo son los partidos de la calaña del MPLA, de lo que son capaces de hacer para poder mantenerse en el poder. Le ha salido la jugada. En este momento hay dos detenidos. Hablo del músico kudurista Tanais Neutro, también del activista ya conocido en la cárcel, el Luther King, que para el MPLA pues le ha venido muy bien, porque es un joven que realmente ha asumido y ha heredado la energía de Jonas Mayero Savimbi.
Denuncian la familia de Luther King, del activista, denuncia al Servicio de Inteligencia Criminal de Angola, al SIC, como los que le han detenido, y no se sabe muy bien cuál es la situación de este activista. Y por otra parte han denunciado a las policías de intervención rápida, a la PIR, que ha actuado contra los manifestantes por la brutalidad. ¿Cómo ha sido esta reacción de las fuerzas de seguridad?
Realmente en este momento, por lo menos las principales ciudades angoleñas, se puede considerar que aquello es un polvorín, porque la juventud está bastante harta, y no os extrañaréis si en los próximos meses la cosa vaya más, porque la juventud está aguantando bastante pacífica, pero el caldo está bastante caliente. La policía, como su mismo nombre dice, pues está para reprimir. No dice un ministro que la policía no estaba para regalar chuches, y solo está cumpliendo su parte. Eso vemos en España, cualquier policía formada pues está para reprimir el pueblo, no está allí para confraternizar con el pueblo. Con lo cual yo pienso que no, si queremos mudanza, realmente el pueblo se tiene que enfrentar a la policía, si no, no hay mudanza, porque el pueblo, la policía está para proteger a los imbéciles de los políticos.
En diciembre teníamos una huelga del sector sanitario, de los médicos, en un país donde hay 5.000, la OMS calcula unos 5.000, 6.000 sanitarios para más de 28 millones de habitantes, unas cifras ridículas para el total de la población del país. Por otra parte, ahora una huelga de taxistas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué todas estas huelgas y manifestaciones?
De las elecciones pasadas en el 2017 hasta ahora, el nivel de vida del angoleño pues se ha degradado enormemente. O sea que la inflación, solamente como dato, el billete de 100 euros en 2017 estaba alrededor de unos 20.000 kwanza, que es la moneda angoleña, y en este momento en el mercado informal pues está pagando 70.000 kwanza, con lo cual uno no hace falta ser muy matemático para dar cuenta que la inflación ha subido bastante. Tener en cuenta que Angola es un país prácticamente con una industria casi inexistente, tiene que importar bastante productos de primera necesidad, la cesta básica, o sea, que hay hambre, la gente muere de hambre. Yo creo que no, en la otra entrevista ya hablábamos de que la gente estaba comiendo ratas, hoy es muy frecuente ver gente que comiendo en los contenedores. El presidente lo ha relativizado todo eso, claro que él no tiene todo pagado por el Estado, no mira, sus familias viven bien, con lo cual no se da una vuelta alrededor de su palacio, porque a menos de un kilómetro de su palacio pues la gente está comiendo en la basura. Pero no me extraña, no son presidentes, realmente solo hace mantenimiento del poder.
El empresario angoleño Claudio Silva decía en un artículo que se publicaba en un medio internacional, hacía un análisis de la situación de los últimos años, hablaba que desde el 2014, con la caída del petróleo, el MPLA, el partido en el poder, no ha podido sostener el sistema de control férreo. Eso llevó en 2017 a la caída de Dos Santos y a la subida de João Lourenço. En esta subida, Lourenço prometió luchar contra la corrupción y un proceso de democratización. Sin embargo, según dice Claudio Silva, esto no se ha cumplido. El MPLA sigue siendo antidemocrático, pero cada vez más la sociedad está perdiendo el miedo al MPLA. ¿Esto es así?
Esto es así, porque en cualquier parte del mundo, el que diga que sea capaz de luchar contra la corrupción se está echando el propio al paro. Porque para mí, la mayor industria mundial es la corrupción. La corrupción da de comer a muchísima gente. Entonces, en un país como Angola, por luchar contra la corrupción es encerrar en la cárcel todo el partido en el poder, porque no hay nadie en ese partido que haya podido ganar dinero lícitamente. Todos ellos son parte de la corrupción, con lo cual, y además recuerdo palabras de Isaías Samakuba, que luchar contra la corrupción habría que encarcelar a todo el partido, el MPLA, a comparación de cuando en España se hablaba de los casos de Génova 13 y todo aquello. O sea que, salvando las distancias, pero la comparación no viene mal en ese momento. O sea que todo el partido está mezclado en una corrupción auténtica. Claro, si en Génova vemos lo que vemos, pues no nos extrañemos que en Angola pase lo que pase, porque tienen buenos maestros los angoleños, ¿sabes?
La última vez que hablamos de Angola aquí con Virgilio Samakuba, representante de UNIT en España, lo hacíamos en relación a la nueva ley orgánica de elecciones generales de Angola que se acaba de promulgar, y él decía que era una ley antidemocrática. ¿Qué esperáis de las próximas elecciones bajo esta ley orgánica de elecciones generales?
Yo personalmente sé que las próximas elecciones es solamente una manera de camuflar dinero. O sea, blanquear dinero para muchas empresas multinacionales europeas, entre ellas Indra y compañía, porque no creo que las elecciones puedan resolver el problema de un país. Estados Unidos, creo que se vota a más de 200 años y la degradación en Estados Unidos es bastante visible. El número de pobres se ve bastante, y entonces en un país como Angola no creo que eso sea la solución. Pero bueno, ellos aprueban sus leyes, ganan sus sueldos, pero realmente en la calle no el pueblo no se siente representado por lo que se aprueba en ese parlamento. Si un día también lo quemaran, tampoco el pueblo lo iba a echar de menos, ¿sabes?
Precisamente la huelga huelga de taxistas que ha habido ahora, digamos que ha sido simplemente una mecha que ha incendiado un polvorín de la juventud que está asediado por males como un paro con unas tasas muy altas, una marginalización, pobreza, etcétera. Tú lo decías, ahora mismo la juventud es un polvorín en las calles, sobre todo de Luanda.
Sí, eso, yo tengo contacto con muchos de ellos y están dispuestos a todo, con lo cual yo creo que de momento el caramelo que la Unión Corrupta Europea puede dar a los angoleños es que venga UNITA y gobierne, que creo que es lo que pasará en las próximas elecciones. No creo que el MPLA le convenga a la Unión Corrupta Europea que se mantenga en el poder, con lo cual creo que ya está todo pactado. Eso es un juego que entre ellos se enfadan un poquito los partidecos, pero para las próximas elecciones yo creo que va a gobernar UNITA, pero no con el voto del pueblo, sino porque desde Europa ya se ha decidido que sea UNITA la que gobierne. Y la vida de los angoleños no va a cambiar, porque si no cambia la vida del español, ¿cómo va a cambiar del angoleño? O sea que no son las elecciones que mejoran la vida del pueblo, sino la decisión de su pueblo. En cuanto el pueblo espere por elecciones, no creo que las cosas cambien en un país como Angola.
Siempre comentamos que en algunos países la capital es todo un mundo, el resto del país es otro, absolutamente, en infraestructuras, en servicios. ¿Cómo es la vida fuera de Luanda? ¿Cómo está el pueblo fuera de Luanda?
Es un pueblo bastante humilde, que no tiene tanta influencia del exterior como puede tener Luanda. Todavía es un pueblo que cree que los políticos son capaces de resolver los problemas. Luanda tiene bastante, mucha gente que lee, que tiene contacto con otras realidades y entonces aprietan. O sea que como cual, es una plaza difícil de torear. Y las demás provincias o comunidades angoleñas, pues la vida es mucho más calma. El hambre quizá también se note menos porque tienen bastante agricultura y van tirando, como quien diga. El problema está realmente en las principales ciudades, donde la gente no puede vivir de la agricultura y no hay industria para acoger a la población.
Luanda es una de las ciudades más caras del mundo. ¿Cómo se vive en Luanda? ¿Cómo se puede sobrevivir en Luanda?
Sobrevivir en Luanda tenemos la gente que lleva más o menos más de 40 años en Luanda no vive muy mal. El problema son como no se lleva el desarrollo o como todavía se puede considerar de que venimos muchas de las poblaciones de la guerra y luego no han vuelto a sus lugares de orígenes, entonces hay un éxodo masivo en la ciudad de Luanda. Hoy se habla que hay como más de 7 millones de habitantes y realmente no hay empleo para tanta gente. La gente se medio arregla con un comercio informal que es vendedores ambulantes por toda la ciudad de Luanda, pero claro, estamos hablando de que es difícil que puedan al día juntar más de 4 euros, y la vida, como tú has dicho, es carísima, entonces la población lo pasa fatal. Y muchos de los servicios también son inexistentes. Después de 46 años de pseudo-independencia, todavía hay barrios que el agua potable, hablamos del agua potable, que el MPLA después de 46 años en el poder ha sido incapaz de llevar lo básico a esas poblaciones. Y yo realmente no puedo esperar mucho de elecciones, no. Tiene que haber una super revolución para echar los políticos. La oposición es parte del problema porque todos ellos comen, el MPLA les hace el sueldo, con lo cual son parte del problema. Todos esos políticos, casi todos que están actualmente, pues habría que cambiarlos, como hacen en algunos países de las 6 repúblicas soviéticas, pues echarlos al contenedor de basura, porque no valen realmente.
Pero, por ejemplo, Luther King, el activista, es un afiliado de UNITA.
Que sí, que él es libre de afiliarse a UNITA. Yo personalmente alguna vez hablé con él y yo creo que los activistas políticos no debemos casarnos con partidos políticos, porque los partidos políticos tienen compromiso con sociedades secretas, con lo cual no están para resolver el problema del pueblo, sino crear el caos para que del caos puedan sobrevivir.
Hemos hablado de la detención de Luther King, cuya familia denuncia. Ignora dónde es, por lo menos en el momento de la detención se ignoraba dónde paraba y que había sido detenido por los servicios de investigación criminal. Y también hemos hablado de otro cantante de Kuduro. ¿Se sabe algo de ellos en estos momentos?
Por lo menos noticias de ayer, a última hora del día, que pude hablar con gente muy cercana a él, que hoy se les iba a huir con los abogados y algún juez. Todavía al día de ayer no había una acusación formal, pero según un documental que se hizo en la televisión popular, en la televisión pública angoleña, se le estará acusando a través de la por incitación al odio y más o menos eso, o sea que se necesitaba alguien para echarle el muerto, y como él es muy activo y enfrenta el régimen, pues es la persona perfecta.
Además,
independientemente si hubiese estado ese día allí o si tiene conexiones con los que prendieron fuego a la sede del partido en Pelea. En fin, que se necesitaba alguien. Si no hubiese sido él, sería cualquier otro activista.
Pues Augusto Macedo, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía y contamos contigo para seguir hablando de Angola.
Muchas gracias y espero que entre todos pues nos vayamos a ayudar. Un saludo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Have you been searching for a sign? Rather you find strength in the light you got inside. Have you been searching for a sign? Rather you find strength in the light you got inside.
Oh, 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 oh somos el Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Anco patato! Anco patato, my uncle! Give me the conga! Give me the conga!
Uno de los grandes músicos del son, una música marcada indeleblemente por los ritmos africanos. El percusionista Patato, que empezara allá por los años 40 del siglo pasado con el conjunto Cubana, que después pasó al conjunto Casino y después ya a los Estados Unidos, donde tocó con todas las grandes figuras del mundo de la salsa como Mango Santamaría y Tito Puente, pero también con los grandes del jazz como el flautista Herbie Mann, un hombre que le encantaba los sonidos afrocubanos, y por el ínclito trompetista Dizzy Gillespie. Y aquí le escuchamos introduciendo a Samba Mapangala. Y con él llegamos al tiempo de actividades y os hablamos sobre el curso avanzado sobre acción humanitaria y construcción de paz, que comienza el 25 de enero y tendrá su finalización el próximo 18 de febrero, organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Curso avanzado sobre acción humanitaria y construcción de paz. Inicio 25 de enero. Para todos aquellos que queráis registraros, ya sabéis que todas las actividades podéis hacerlo a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCM, que es cidafucm.es. Y Survival organiza un evento titulado Descolonización de la Conservación con Mordecai y Fiore, que tiene como objetivo abordar unas preguntas exactas a través de un panel de discusión en línea con Fiore Longo y el doctor Mordecai Ogada. Unas preguntas que son: ¿por qué las organizaciones conservacionistas y los gobiernos occidentales continúan apoyando un modelo de protección de la naturaleza que ha demostrado fallar a la tierra y a sus pueblos? ¿Y cuándo empezaremos a escuchar a los mejores guardianes del mundo rural, que son los pueblos que los habitan? Descolonizando la conservación con Mordecai y Fiore, organizado por Survival. Toda la información de registro la tenéis en el portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es. En la sección de agenda entráis y desde allí podéis inscribiros al registro. Y Survival también organiza la proyección online del cortometraje Ñama y coloquio posterior. Se trata del premiado cortometraje Ñama, que retrata a una madre tuá que es expulsada de su hogar y hace todo posible para alimentar a su hijo pequeño. La película refleja lo que le ocurre a muchos pueblos indígenas que viven en el continente africano, que son expulsados sistemáticamente de sus tierras ancestrales en nombre de la conservación de la naturaleza, pierden sus medios de subsistencia y se ven abocados a una pobreza atroz. Y nos vamos de esta sección de agenda y os seguimos dejando con Patato. Pero antes os avisamos que tenéis hasta el 14 de febrero para la presentación de ponencias para colaborar en la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO 2022, Las ponencias pueden adoptar los formatos de exposición, experiencias, evaluación, análisis, reflexiones y estudios. Y pueden ser presentadas en español, castellano, portugués o inglés. Era español, paréntesis, castellano, que nada se me mosquee nadie. La fecha definitiva de cierre para el envío de resúmenes de ponencias es el 14 de febrero. CIDAFUCM.es. Y hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte a Africanía. Así, paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final del programa, acompañados por el activista angoleño Augusto Macedo, más conocido en las redes sociales como Colungo Alto, con el que hemos estado hablando sobre la crisis social que vive Angola en estos momentos. Seguiremos hablando de Angola y seguiremos hablando con Augusto Macedo. Aquí le damos las gracias y como queremos recordaros siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.